Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche, 31 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Estamos en directo con ustedes desde las 12 de la noche, horario especial por el segundo y último debate electoral de esta semana. Y estamos en directo, como digo, con Guas, con Elías Israel, con Rico, con Emilio Pérez de Rozas y con Dani Senabre. Les pregunto especialmente a los opinólogos del Barça si prefieren mañana o el fin de semana el título, porque puede pasar cualquier cosa. ¿Qué preferís, Rico?
Yo, sinceramente, lo que he dicho todos los días, a mí me,
fin de semana,
me gusta ganar los... Que este título, que los equipos ganen el título en el campo. No es que si fuese mañana campeón del Barça no lo había ganado en el campo. Lo ha ganado a lo largo de las 30 y pico jornadas que llevamos. Pero si lo gana mañana, pues oye, estarán encantados los del Levante y todos los rivales que tenga después el Barça, porque el Barça podrá centrarse en la Champions y en la Copa del Rey, que es lo que en realidad está pasando ahora, que ya se le está haciendo larga la última recta. No le podemos exigir al equipo más de lo que hace, porque hace lo justo. Vamos, hace lo que tiene que hacer, ganar partido y no sufrir.
Emilio, muy rápidamente, es tan prudente Valverde que no se atreve ni a decir que prefiere ganarlo el fin de semana. O sea, no quiere ni parecer altivo, yo creo, en ese sentido, ¿no?
No, y después también porque yo que estoy con Miguel, yo lo que creo es que mañana el Atlético de Madrid lleva una temporada espectacular, uh-huh, porque claro, estamos viendo a este Barça...
Y sigue luchando por el honor de ser como mínimo segundo.
Claro, bueno, que estamos viendo a este Barça inconmensurable y yo creo que el Atlético de Madrid tiene muchísimas posibilidades de ganar mañana, ¿no? Sí, y entonces, sí, pues eso, sí, la victoria el sábado está muy bien.
Senabre, tú lo dices.
Yo también creo, como Emilio, que el Atlético es muy probable que gane mañana, pero si me das a elegir, yo creo que es muy significativo que Busquets, Aleñá, todo el mundo que le han preguntado haya dicho que el fin de semana. Yo creo que ganar es ponerse estupendo, como ha dicho Valverde, pero ganar una liga por pasiva no mola. El Barça ha ganado alguna liga sin jugar y la sensación es rara, de qué hago, voy a Canaletas, no voy, al final la gente va, pero no es lo mismo que en el campo.
Guas, Elías, ¿cómo lo habrá pasado Sergio González hoy, el entrenador del Valladolid, entre las 10 y 11 de la noche?
Fatal, pero si hay un tipo que merezca esas habilidades, existe. Este es buen tío, buen padre, buen hijo, buen yerno, todo.
¿Cómo se sufre en el descenso? Yo creo que no hay un sufrimiento igual en el fútbol, ¿eh?
Estoy muy contento por él. Los goles que ha metido el Huesca los hace el Barça contra el Liverpool. Ya no se juega el partido de vuelta, le da la Champions. Ha sido un día extraordinario. Y lo de Sergio, yo es que me quiero mucho.
Dicho esto, con todo el respeto para el Girona. Hola, por Sergio. Supuesto. Buenas noches, Sergio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Enhorabuena, mister, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Te voy a poner un sonido que te va a gustar mucho. Porque claro, tú estabas en el banquillo, estabas ahí con el sufrimiento que tenías, estabas pálido incluso, ¿eh? Yo creo que en el gol estabas pálido.
Por eso me dejo la barba, para que se note menos las sensaciones.
Claro. Bueno, pues escucha, este es el sonido en la radio de un gol que te ha dado la vida.
¡Gol del Valladolid! ¡Gol, gol, 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 gol de Michel! ¡Buen control de Nelson al dentro del área! Acomoda, se gira, espera la llegada de la segunda línea. Y en la segunda línea llega Michel desde la frontal del área. Saca un zapatazo de diestra, ajustado al palo izquierdo de la portería del Girona. Marca Michel. El Valladolid sale del descenso en Zorrilla. Valladolid 1, Girona 0.
Si quieres, Sergio, te lo paso al WhatsApp, y te lo pones de tono de mensaje.
La verdad que bonito, ¿no? Porque emociona, ¿no? Porque aparte nosotros somos un equipo que metemos pocos goles, ¿no? Entonces hay que saborearlos todos de la mejor manera, la verdad que sí.
Cuéntame cómo ha sido el último minuto de partido. O sea, ¿por qué estáis abonados a esa locura absoluta en los últimos minutos? ¿Qué ha pasado en ese último minuto? El portero del Girona que sube a rematar, por cierto, remata. Una contra vuestra, sin portero, tira vuestro jugador fuera. ¿Qué pasa por la cabeza de Sergio, del entrenador?
Pues sobre todo con ese córner, el corazón en un puño, ¿no? Es verdad que hemos sufrido situaciones anómalas, ¿no? En los últimos minutos de cada partido, donde, bueno, no hemos estado del todo acertado. El penalti, por ejemplo, contra Getafe es un mejor ejemplo. Y en ese córner, yo pensaba, no puede ser otra vez, ¿no? No puede ser otra vez, ¿no? Entonces, es verdad que hemos despejado bien la primera acción. Ha habido una segunda acción en el sentido que, bueno, que la pelota que ha lanzado el córner ha vuelto a centrar. Y en esa contra, pues bueno, hemos tenido la acción de Toni, bueno, sin portero, solo tenía que, bueno, que empujarla desde lejos, pero que empujarla, y la hemos tirado fuera, ¿no? Pero es que en ese momento el árbitro se ha tocado el pinganillo.
¿Y tú entonces, pensaste claro, que era algo del VAR de la jugada anterior?
Es que no me entraba que no fuera otra cosa, entonces yo dije, no fastidies, a ver si alguien la ha dado con la mano, un empujón, o habrá pasado alguna situación, porque ahora con el VAR estás muy en la zona del límite, está en la línea muy fina, entonces esa sensación es un poco como pita al final, que no saque, que va a pitar algo, y esa incertidumbre, pues bueno, al final la saca al largo y ha pitado al final, y bueno, todo alegría.
Yo tengo miedo que te dé algo, en serio, ¿eh?
No, sinceramente, estas situaciones son muy complicadas, ¿no? Porque al final el...
O sea, perdona, Sergio, como jugador nunca lo pasaste así de mal en un campo.
No, la verdad que no. Bueno, al final siempre tienes, cuando tienes algo, lo que te sucede es lo más preocupante, ¿no? Pero era que estando en el Levante, sí tuve una situación similar, que nos hablamos en la última jornada, como jugador, pero es verdad que bueno, que como entrenador es como que la presión sea como triple, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque al final es verdad que el jugador pues se libera, puede jugar, puede correr, pero tú estás ahí quieto y no sabes a quién coger, si coger a alguien del cuello o no coger a qué hago, ¿no? Es con el cuarto árbitro peleándote y no sabes realmente cómo afrontarlo todo, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, que es una situación donde el desgaste es mucho, donde estamos todos muy, muy pegados, donde este año está siendo muy difícil el poder salir ahí del descenso. Nosotros es verdad que veníamos de una posición, entre comillas, cómoda y nos hemos metido abajo y poco a poco, y nos ha costado el meternos el chip de que estábamos ahí para poder realmente pelear por él, porque veníamos de unos buenos momentos, pero ahora creo que el equipo se ha dado cuenta y llevamos ya 2-3 partidos a un gran nivel, aunque los resultados no nos han acompañado hasta el día de hoy.
¿Jugáis contra el Atlético de Madrid el próximo partido?
Sí.
¿El sábado?
Sí, el sábado.
Y luego recibís el Athletic de Bilbao.
Correcto. Bien,
ay, bueno, madre.
Al final el calendario este desequilibrado o que no sea
desequilibrado, sí, desequilibrado vamos a quedar todos. Sí.
A mí este año no nos ha favorecido tampoco, ¿no? Porque siempre nos ha cogido con situaciones de equipos jugándose mucho más que otros y al final el calendario, por mucho que la gente diga que hay que jugar contra todos, no es lo mismo en la semana en la que se te toque un rival o te toque otro, ¿no? Por las famosas rotaciones, ¿no? De los equipos grandes que al final es normal que las hagan, pero cuando te toca a ti pues realmente te da bastante rabia, ¿no? Entonces, es verdad que no hemos tenido fortuna en ese aspecto, pero al final es lo que nos queda, ¿no? Ahora a disfrutar el día de hoy, que estábamos esperando por esta victoria que no conseguíamos. Hoy la comunión con la afición ha sido espectacular, nos han recibido como el año pasado el partido contra Osasuna, ¿no? Que nos jugábamos meternos en playoff, y eso por los futbolistas les ha metido el pinche en el cuerpo y han reaccionado muy bien, hemos competido bien, estamos en buena línea y quedarnos con eso, ¿no? Y a ver luego, bueno, el calendario al final, Atlético Madrid, un equipo súper difícil, pero bueno, ¿por qué no vamos a ir con la ilusión de poder dar la sorpresa?
Sí, sí, pero después del Atlético Bilbao es Vallecas, si no me equivoco, y termináis la liga, sí, con el Valencia en casa.
Contra Valencia en
que
casa,
se estará jugando la Champions seguramente, porque...
Claro, al final lo que te digo, el calendario es suyo, al final la mítica de no hay que jugar contra todos, sí, pero no hemos jugado contra el Barça con semana limpia, que cuando viene la vuelta de la Champions, cuando están jugando el pase,
claro.
No hemos jugado contra Valencia, que ahora se está jugando Europa, que al principio de Liga, por ejemplo, contra el Girona jugamos el primer partido de Liga, ya éramos jugando en situación crítica, cuando si hubiera jugado al principio de temporada, pues hubiera sido distinto. Yo te digo que el calendario influye, es verdad que al final acabas jugando contra todos, pero la semana en la que te toca, según qué rival y lo que tú dices, lo que se está jugando, las rotaciones, claro, pues a veces te hacen daño.
Oye, Ronaldo, ¿qué te ha dicho el presi?
Bien, Ronaldo está muy contento. Está
¿Pero
muy
es,
contento.
¿Es tranquilo o le notas un poco...?
No, le noto súper tranquilo. Ten en ¿Sí? cuenta que esto es mucha presión, pero la...
Pues chico, debe ser el único tranquilo de Valladolid, ¿eh? Bueno, claro, es brasileño, claro.
Pero imagínate las situaciones que se han contra con presión, ¿no? Imagínate, ¿no? Situaciones, yo creo que muy al límite, es verdad que él mantiene la compostura muy bien, la sensación que nos transmite de tranquilidad, de confianza plena. Hace poco estuvo con nosotros aquí y nos mostró su apoyo y que confiaba en nosotros y que nos sigue de cerca, porque él cada semana viene a vernos, viene a estar con nosotros. Y es verdad que nos transmite esa tranquilidad, ¿no? Que supongo que también que la procesión irá por dentro.
Sí, sí. Sergio, ¿duermes bien esta noche o tienes el corazón todavía...?
No, después de los partidos no suelo dormir hasta las 4, hasta las 5, porque tengo que ver el partido, tengo que relajarme, bajar la adrenalina, respirar, ¿sabes? Claro. Pasear un poco.
Hoy hasta las 4 de la mañana. Ponte el debate ahora, dale para atrás al este y después el debate.
Y se duerme seguro.
No, te llamo yo a las 2 y pico y comentamos alguna cosita.
Claro, claro.
Tomás, que darte un abrazo, hombre, que ya sé que... que no estoy, que me tienen mucho cariño.
Lo
no
sufro cuidado, mucho, tío.
Todos, aquí todos. Menos Fouto, bueno, todos te tienen mucho cariño. Que,
o sea, vamos a ver. ¿Cómo,
Fouto
vamos
no,
a ver,
Fouto no, te quiere en segunda vez.
Fouto, perdona.
En segunda vez te quiere.
Hemos tenido, en Fouto hemos tenido nuestros bailes, pero yo en el fondo también me tiene cariño.
Perdona, la que, anda que no me echa de menos.
En el tema del bar no nos ponemos de acuerdo.
Yo fui el único que estuvo en su debut, ahí con el Sporting aquel día, y he visto la trayectoria de Sergio. Vosotros no habéis visto ningún partido de él. ¿Y cómo me echa, cómo me echa de menos ahora?
No, no te puede echar de menos, porque tú entrevistas en segunda división, precisamente
sí,
lo que no quieres verte.
Eso, me echa de menos.
Claro,
no, sea, no, a mí me gusta escuchar, pero a la distancia.
Efectivamente, efectivamente.
Ya lo veremos luego todos por ahí, en alguna situación que otra. Pero sí quería darle otro abrazo fuerte a Tomás, ¿no? Que yo sé que él nos amantó a tanto a Raúl Tamudo como a mí en el Español y nos sigue, bueno, dando de comer siempre que puede, y siempre es un placer escuchar.
Gente de bien.
Un abrazo, Sergio.
Adiós, bueno, querido.
Duerme bien a partir de las 5 de la mañana. Tómate venga, una botella de Ribera del Duro, que hoy sí que te la
merece. Ahí estoy, no te creas que ahí estoy con ellos.
¿Sí? Dime qué Ribera has elegido esta noche.
¿Eh? ¿Qué Ribera? Estoy con Matarromera.
Matarromera, buen vino. Matarromera, sí, buen vino.
Tranquilo, sin forzar mucho.
Relación calidad-precio, buena. El día de la salvación tienes que subir un poco, ¿eh? Pero bien, bien, bien. Está muy bien. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Gracias. Sergio, el técnico del Valladolid. Amón.
Hola.
Amón.
Amón.
Un gran hombre, Amón.
Amón, suena ya grande.
Es un fenómeno.
Sí, sí, hombre, claro, naturalmente, como todos los amones del mundo.
Le falta una M para ser perfecto.
Hasta que se le dice Amón.
Todos los amones. No me toque los amones.
No me toque los,
sí. Si le dice a Amón que iba a marcar Michel el gol decisivo.
Ya, ya, y vaya golazo.
No me lo creo.
Vaya golazo, oye, vaya golazo, ¿eh?
Vamos.
Sí, además en el momento en el cual el equipo, yo creo que estaba en ese punto de inflexión de ya no saber si ir a buscar los tres puntos o guardar el que tenía garantizado, porque los resultados, lo que ha pasado en los últimos minutos de todos los partidos, se termina transmitiendo del césped a la grada. La grada que ha estado hoy espectacular, más de 20.000 personas, algunos de ellos desde la 1 de la tarde en los alrededores del estadio, un partido que se ha empezado a jugar muy pronto y que ha tenido afortunadamente un final feliz, porque todos éramos conscientes de una cosa, y es que esta era una de las últimas 5 zancadas, que si das esta zancada te permite dar la otra, dar la siguiente, pero que como te tropezaras hoy, ya no prácticamente te podías levantar. Entonces, Valladolid hoy duerme muy feliz y pensando en que todo es posible. Por cierto, un Valladolid que le tiene ganado el averaje a Celta, Girona y a Villarreal. Solo lo tiene perdido con el Levante y con el Huesca. Tiene que jugar todavía el segundo partido con el Rayo.
Tómate tú otro Ribera. Tú un Emilio Moro, venga, dale.
Venga, vale.
Venga,
no,
un abrazo. Gracias, Amón. Oye, lo del Girona.
Yo he dormido, perdóname, he dormido esta noche en Valladolid. Yo estuvimos en la Pedraja y una semana cultural, dando doctrina. Y es que en el partido estaba hasta los perros hablaban.
Sí, sí, sí.
No sabes lo que era Valladolid anoche.
Rico, el Girona tiene mala pinta, ¿eh?
Fatal. Muy mala. Lleva 6 partidos seguidos perdiendo. Estaba a 9 por encima de la salvación y ahora se puede meter en un lío importante. Pero sobre todo, lo más preocupante es la dinámica.
Sí. Y sobre todo, el momento es que ya no puedes tomar casi ninguna decisión. Porque
pues están en ello.
¿Están en ello? O sea, pueden cargarse a Eusebio, ¿no?
Bueno, no. A ver, se han concedido 24 horas. Da la sensación de que, claro, después de todo lo que han dicho de él, la fe que tienen por su elección y tal, pues parece ser que lo van a mantener, pero en la media hora después del partido de Zorrilla han dicho que se lo están pensando.
Pues sí. Quedarían 4 partidos, es que muy difícil.
Estaba en Champions este equipo, sí, sí. Cuidado.
Pero después de la elección que dieron en su día con Machín de aguantar un trompazo y otro trompazo en aquellos playoffs tan dramáticos que
bueno, no eran los dueños, no eran los mismos dueños.
No, hombre, pero bueno, pero que aquello, esto
ya,
llegaron,
ya,
yo me conozco, algunos de estos también han inventado el fútbol.
Y luego
está
el otro tema. Quedan 4 partidos y hoy el Huesca se ha puesto a 5 puntos de la salvación.
Pero ¿está nuestro hombre?
Qué golazo.
Está nuestro hombre.
¿Quién es?
Nuestro
hombre?
Único hombre.
Quiero abrazarlo.
La Saosa.
Petón.
Vaya,
number one.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué 2 goles, tío?
Bueno, los goles son que lo que dice Guas, si se meten en la Champions, están en los highlights de la Champions
durante la
próxima temporada.
En la Copa no se juega más.
Petón, hay un hilo de vida. Hay un hilo de vida para el Huesca. ¿Te lo crees?
Absolutamente, claro.
¿Sí?
Hay un hilo de vida que tenemos que hacer más fuerte todavía. Tenemos que hacer que eso sea una soga. Nosotros estamos a 5 puntos de la salvación.
Pero tenéis que ganar, hay que ganarlo todo, Petón, todo.
Bueno, yo creo que va a haber menos de 40 puntos por los cruces que hay entre equipos, Girona con Levante, Levante con Rayo, todos van a tener que jugar entre todos y equipos muy complicados también enfrente que se están jugando cosas.
¿Qué cuatro os quedan?
A nosotros nos queda Villarreal, complicado, pero Villarreal se está escapando, me parece a mí. Recibimos al Valencia. Uf. El Valencia lo recibimos entre su eliminatoria contra el Arsenal.
¡Ay!
Y luego vamos al Betis. Al campo, a Heliópolis, al Betis Villamarín.
¿Sí?
Contra un Betis que no sé qué se estará jugando. Y recibimos al Leganés en la última fecha. Nosotros tenemos el Golaveras ganado, al Girona, al Valladolid y empatado con el Levante, aun cuando estamos dos goles por debajo, pero ellos tienen que jugar contra el Barça esta próxima semana. Es fácil que el Barça abra una brecha de goles. Nosotros llevamos tres semanas sin encajar, cinco sin perder.
Esa es,
vamos
esa
a ver,
es.
¿Eh? Vamos a ver.
Vale.
El no encajar está siendo clave.
Pues hay que
lo que decíamos de la trayectoria, unos llevan cinco sin perder y otros llevan seis perdiendo.
Ahora, yo voy a decir una cosa. Es alucinante, la fe del Huesca.
Hombre,
la fe del Huesca. Hacía años que no veía un colista durante tantas jornadas que se agarrara durante tanto tiempo a la vida.
No, y jugando bien.
No. Ha tenido muy mala suerte el Huesca en muchos partidos de esta temporada.
Esa es la base de la fe. Es que ha competido bien, ha jugado bien y seguramente ha tenido peores resultados que jugó.
Mucho peores,
mala suerte, muchos partidos.
Mira, el Jerez que debutó en primera división la temporada 2009-2010, tuvo una trayectoria parecida a la del Huesca. Fue colista casi toda la liga y en la última jornada tuvo la oportunidad de salvarse.
Sí,
no se salvó, pero llegó a la última jornada con vida.
Petón, te mandamos un abrazo enorme.
Un abrazo muy fuerte. El estilo es ese, ¿eh? Sin reblar. Nosotros sabemos justamente que la dignidad de la liga está también en los equipos que van abajo del todo y no ceden por recibir un gol, sino que siguen compitiendo. Eso ha hecho el Huesca todo el año.
Flores a San Lorenzo.
Un abrazo. Gracias. Pablo Barrantes, Huesca, hola, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Dime rápidamente, ¿te lo crees o no?
Sí, me lo creo. Yo creo que no sé si serán necesarias las cuatro victorias o tres victorias y un empate.
¡Hola, venga!
Tres victorias y un empate son 39 puntos.
Sería llegar a 39.
Podría ser. Tiene razón, Petón, ¿eh? Hay mucho cruce raro, ¿eh?
Hay un Girona Levante en la penúltima jornada.
Ah, claro.
Todo pasa por ganar al Villarreal el domingo. El Villarreal, si gana en esta jornada intersemanal, se iría con 39, prácticamente salvado. El más complicado que veo yo es el Valencia en el Alcoraz. Y luego, pues a lo mejor ya no se juegan tanto Betis y Leganés en las dos últimas.
Es que el Valencia, cuidado, porque al Valencia le va muchísimo más clasificarse para Champions que ganar la Europa League.
Sí, pero lo que ha dicho Petón.
Es lo mismo, ¿eh? Porque por la Europa League también te clasifica.
El Valencia, os recuerdo que el Valencia palmó en Vallecas.
Sí, claro.
Sí.
O sea, que esto está abierto.
El Valencia tiene la cabeza. También en la final de la Copa, en las semifinales con el Arsenal, en una hipotética final de Europa League.
Pero lo que dice Pedrito tiene razón. Si gana la Europa League va a la Champions.
Sí, por eso. Gracias. Dime, Barrantes, perdona.
No, que es muy importante también lo que decía Petón del colaboraje al Valladolid y al Girona, que van a estar ahí, yo creo, hasta el final, y la mala dinámica del Girona con seis derrotas seguidas comparado con la del Huesca, ¿no? Que perdió en el Bernabéu y ya no ha vuelto a perder.
Gracias, Pablo. Buenas noches.
Un abrazo.
El Girona tiene Sevilla y después Getafe.
Sí, no.
Ojo. Luego Levante.
La esperanza del Girona es que alguna vez se tiene que acabar la mala racha.
No, claro, eso.
No,
es claro,
no, pero eso, Pedrito, tú sabes de estadísticas y sabes que eso igual ya no se acaba.
Pero sí, eso...
La dinámica de resultados, es el juego también. Hoy no tira a puerta.
Sí, pero que perdiendo partidos llega un momento en que tienes que ganar alguno.
Bueno, vamos
si te tienes que fiar de la casualidad para salvarte, estás liquidado.
Está muy mal.
Vamos con lo de mañana. A las 7:30 el partido que puede decidir el título. El título se ha decidido, pero vamos, digo que
De enero, más aproximadamente.
Sí. De enero de 2000, ¿qué año?
De 2007. Te digo más que nada porque dejemos de engañar al pueblo.
7:30, Atlético de Madrid, Valencia. 8:30, Español, Celta.
Ese es el partido.
8:30, Leganés, Athletic. 9:30, Levante, Betis. Todos tienen algo. Antes del partido entre el Atleti y el Valencia, le han preguntado hoy a Simeone por la sanción que le han metido Alberola Rojas, el árbitro del otro día, de Eibar, sanción sin pitar una jornada, no
una
pita
vergüenza.
Esta jornada, no pita la siguiente, por ese toquecito leve,
una vergüenza.
Muy leve.
Firma debajo, Tomás.
Vamos.
En el cuello,
una vergüenza. Más que una vergüenza. Es hasta antidemocrático, vamos.
No, ya no digo
es que me parece ofensivo.
Es una vergüenza que no lo hayan tratado en el debate electoral.
No, es que no entiendo que mierda de debates
son estos. O sea, es una. Primero, no fue ni colleja. Segundo, es un gesto humano. Y tercero, represalia. Venga.
Emilio, bueno, confirma tranquilo. Por los propios árbitros que el árbitro es una persona anormal.
Lo que, ¿tenéis ganas de hablar esta noche?
Sí,
¿eh?
Porque me irrita, pobre.
No, porque, no,
pero
porque,
no, espera un momento.
Y el otro
Emilio,
haciendo
perdón,
un número en la morata, que parece, coño, pero, que se cabrea si el día que falla un gol.
Es que soy muy valiente, ¿sabes? Va. Como soy muy valiente.
Tú eres, digo, tú eres el capitán trueno, eres.
Lo digo rápido, ¿me entiendes?
Por favor.
Si fuera cobarde, no diría eso del comité de árbitros.
Mira, vamos a escuchar a Simeone, que hoy le han preguntado en rueda de prensa por este asunto. Era ya. La quinta o sexta pregunta. Sí. Hola, Antonio Ruiz, muy
hola,
buenas.
Sí, sí, ¿qué tal?
Sexta pregunta de la rueda de prensa. Una rueda de prensa suele tener bastantes más preguntas. Y resulta que lo que ha ocurrido es que han cortado la rueda de prensa justo después de la respuesta de Simeone.
Tras lo sucedido en Ipurúa, realmente Alberola Rojas va a estar dos partidos sin pitar. No sé cómo valora esa sanción.
No, nunca opino de ningún tipo de sanciones. Cuando me sancionan a mí, hay que respetar a la gente que sanciona, y cuando le toca a los demás... opino lo mismo.
Damos por finalizada la rueda de prensa.
Yo creo que hasta el propio Cholo Simeone se ha puesto cara de extrañeza. Porque en una rueda
no habían
de prensa,
preguntado todavía por el partido.
No, en una rueda de prensa previa a un partido como el Atlético Valencia, hombre, normalmente se suele contestar y preguntar de muchas cosas del partido.
Porque entonces, perdona, deduzco que no había una orden de Simeone de mandar parar la rueda de prensa si llegaba una pregunta sobre el árbitro.
No había ninguna orden. Todo lo pues contrario, entonces, yo creo que...
O sea, ha contestado perfecto.
Claro, es que me parece que Simeone ha estado perfecto. O sea, no había ningún problema en que lo volvieran a preguntar.
No,
porque
él
podría decir,
problema
insisto
seguir...
en lo que he dicho antes.
Claro, y no habría tenido ningún problema en seguir contestando preguntas de esa índole y de ese tema, ¿no? Yo creo que, bueno, haya habido un poco de exceso de celo del club en la persona del responsable de prensa, que decide dar por sentada y por acabada una rueda de prensa previa a un partido. Yo creo que las preguntas no son incómodas, las incómodas son las respuestas, y el Cholo está sobradamente acreditado para contestar a eso y a detalles más feos, ¿no?
De lo de mañana, sí. ¿Alguna novedad importante?
Bueno, mañana el Atlético de Madrid va a defender la segunda plaza, va a seguir defendiéndola como lo viene haciendo en los últimos partidos, que está saldando casi todos con victoria, con las bajas de Costa, y que no va a jugar mal lo que queda de temporada, y de Jiménez por lesión. Te contaba el otro día que en el vestuario estaban seguros de que Jiménez iba a volver antes del final de temporada. Bueno, va a volver a jugar los dos últimos partidos. La previsión que tienen dentro del vestuario en torno a la recuperación...
Que no fuerce tampoco, o sea,
bueno,
decir.
Es una fractura de un dedo que normalmente una persona normal tarda un mes o un mes y medio en recuperarse, pero este
es un
hombre, bueno, pues parece que la recuperación que han planificado y la manera de ser especial de Jiménez garantizan que pueda estar en 3 semanas. O sea, que se pierda solo... No en 3 semanas, que se pierda solo 3 partidos. Que juegue los 2 últimos. Quedan 5, va a poder jugar los 2 últimos partidos.
Es cómico todo esto, ¿no?
No, cómico no. Es que hay un tipo que jugó 70 minutos con un dedo.
Por eso, pero...
Yo es que desde que vi que De Marcos había jugado un partido con un desgarro en un testículo...
De Marcos es una pieza única. También.
Digo, o sea, a mí que me tocan levemente y estoy media hora agachado, imagínate, de Marcos...
¿Te tocan el testículo?
Sí.
Sí, claro.
No, claro.
Sí, es una
cosa. Vuelve... Proseguimos.
De Marco es un ídolo.
Vuelve Savic tras lesión, y vuelve Griezmann, que no estuvo en Eibar, por sanción. A tenor de lo que viene probando el Cholo Simeone en las últimas horas, podría haber 5 cambios en torno al 11 de Eibar. Podrían entrar Juanfran, Savic, Felipe, Lemar y Griezmann. Se podrían caer Arias, Vitolo, Tomás, Correa y el referido Jiménez, que no va a estar.
Gracias, Antonio.
A ti, siempre. Un abrazo fuerte.
Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo.
¿Qué tal, Juanma? Muy
Valencia
buenas.
Está como loco por hacer campeón al Barça mañana, ¿no?
Sí, te estaba escuchando y viendo la jornada del drama del descenso. La verdad es que, oyendo a Emilio hablar de Eusebio y del Girona, hoy ha contado Pedro Zamora que varios consejeros del Levante hace 2 semanas, después de empatar en casa contra el colista, contra el Huesca, plantearon seriamente pedir la cabeza de Paco López, para que veáis cómo está la situación también aquí en Valencia con el Levante,
sí.
Precisamente con el tema del descenso, un Paco López que ha pasado de ser Super López a encadenar una racha de partidos sin ganar hasta 9, que le ha llevado a estar coqueteando con el descenso. Lo digo porque la verdad es que lo del descenso es dramático, y mira que el Valencia está aspirando a estar en la Champions, que es lo más importante ahora mismo para él. Lo decía Emilio, es cierto lo que dice Fouto, si gana la Europa League va a la Champions, sí. El objetivo primordial del Valencia es entrar en la Liga de Campeones, por lo tanto se va a centrar en ello, y tiene razón Petón en lo que decía del partido del Huesca, que le pilla entre medias de la eliminatoria con el Arsenal. Hablando del Valencia, tiene tiene bajas importantes, que ya está en Madrid, por cierto, pasando la noche, sin Kondogbia, Cheryshev, ni Pichini por lesión, ni Rodrigo Moreno arriba por sanción. Marcelino volverá a introducir cambios como el Cholo, pensando en lo que decíamos, en mañana y en lo que tiene por delante. Mañana es el Atleti, pero el domingo es el Eibar y el jueves arranca la semifinal contra el Arsenal en Londres. Y muchas ganas, Juanma, como decías, de seguir aspirando a alcanzar esa plaza Champions. Lleva 6 victorias y una sola derrota en los últimos 7 partidos. Es mal cliente el Valencia esta temporada, sobre todo en 2019, que está siendo espectacular para el equipo, che.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
El partido es a las 7:30. Miguel Ángel Díaz, Miguelito.
Boyarizo.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Está planeando en los mentideros del Real Madrid, esa palabra que me gusta los mentideros del Real Madrid, está planeando...
Planeando es bonita.
También es bonita. Es una retaila de tópicos asquerosos. El caso es que se está comentando en las últimas horas la decisión que puede tomar Zidane y el club sobre quién va a ser el portero del Real Madrid la próxima temporada.
¡Sapristi!
Que es una decisión que evidentemente hay que tomar. Y claro, lo normal, según la mayoría de la gente, es que fuera Courtois, que es la apuesta joven y el último fichaje. Pero, ¿cómo está la cotización en bolsa de Keylor Navas?
La del club está clara. Courtois titular la próxima temporada. El club no tiene dudas. Se espera la decisión de Zidane. Ya hemos contado hace unos días que Zidane les ha dicho a los dos, después de llegar, que contaba con ambos. Dijo en una rueda de prensa que el año que viene no quiere debates, que va a estar claro quién va a ser el portero titular del Real Madrid, y esperando estamos. Courtois se ha perdido los 6 primeros partidos de esta era Zidane, después de regresar con molestias la última concentración de selecciones. Es posible que el próximo jueves en Getafe ya defienda la portería. Y hasta ahora, pues 4 partidos Keylor Navas y 1 Lucas Zidane. Contó Petón el otro día en tiempo de juego que el Paris Saint-Germain busca portero y deslizó que puede estar interesado en Courtois. Yo creo que el belga tiene claro que quiere seguir en el Real Madrid, pero insisto, estamos expectantes ante la decisión de Zidane. Yo lo que creo, Juanma, es que si al final sale uno de los dos, insisto, lo lógico sería que saliera Keylor, pero vamos a ver qué dice Zidane. Yo creo que Luca puede ser el segundo portero del Real Madrid la próxima temporada. Si al final el elegido es Courtois y Keylor decide salir del Real Madrid...
Luca Zidane, no el hijo, segundo portero, sí, toda la temporada.
Yo creo que sí. Yo creo que si sale Keylor la próxima temporada, Luca Zidane será el segundo portero, e imagino que Lunin, que está ahora mismo cedido en el Leganés, aunque está teniendo pocos minutos, será el tercer portero. Pero ya te digo, esperando estamos, el club espera que sea Courtois, sería lo lógico, pero yo sigo esperando la decisión definitiva de Zinedine Zidane. Recuerda que te dijo Keylor en esa maravillosa entrevista concedida de Costa Rica, que él sabe que Zidane no le miente. Dice que Zidane no le miente, de momento le ha dicho que cuenta con él, y veremos a ver si es para jugar la Copa del Rey o para jugar la Liga y la Champions la próxima temporada.
Maravillosa la crónica que has hecho de los hechos.
Bueno, a ver si tranquila, además, qué bien.
Vamos a ver si eran fuegos artificiales cuando la llegada de Zidane, todos hablábamos de plenos poderes. Vamos a ver si los poderes eran plenos, y yo creo que hay tres termómetros para verlo. Uno es la portería, otro es Pogba, y otro es la continuidad de Bale.
No pongo en duda el poder de Zidane. Os quiero decir, el Madrid que se vea la próxima temporada será el Madrid que quiera Zidane, no, dentro de las posibilidades del Real Madrid. No tengo ninguna duda de que si Zidane le dice a Florentino quiero a Keylor, no va a discutir Florentino con Zidane para que se quede Courtois, creo, ¿eh? Después de haber cogido al equipo en esta situación, después de haberle hecho el favor a Florentino de no convertir el final de Liga en un calvario, hombre, está ahora mismo Florentino está hipotecado a Zidane. Bien,
pero de todas maneras...
Mira lo que le está diciendo Miguelito. El club no se imagina una
perfecto, portería sin Courtois.
Pero el club tampoco se imaginaba no fichar a Kepa, y no fichó a Kepa porque Zidane no quiso fichar a Kepa.
No, y el club tiene que pensar que lo ha perdido todo con Courtois.
Claro.
No, pero pues tampoco, Emilio.
Aquí lo que... Insisto, hay que llevarle la contraria a Zidane en esta situación. No es fácil. Porque Zidane puede decir, oye, perdona, ¿qué me habéis dicho? ¿Cuándo cogí al equipo? ¿Qué fue lo que yo aporté? ¿Qué fue lo que calmé?
No, eso que dices es indiscutible. Lo que pasa es que es un portero de 33 para 34 años y otro con 26, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, es una decisión de mucho calado.
También era decisión de mucho calado lo de Kepa, que era una operación buenísima para el Madrid.
Aquí lo que está en juego es ver si Zidane es un gran entrenador de éxito o si es el manager del Madrid.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Lo iremos comentando absolutamente todo. Juan Antonio Alcalá, una en punto de la madrugada, 12 en minuto. Desde Canarias.
¿Qué tal?
Desde Canarias.
Buenas noches.
¿Has estado en Canarias?
12 en Canarias.
12 en Canarias.
Qué recuerdo, tan cerca, tan lejos ya, ¿eh?
Sí,
¿verdad?
No sabía que tenías lo de patrón de barco. ¿También? ¿Lo tienes?
Sí, tengo el carnet, sí.
¿Has vuelto?
Sí.
¿Has vuelto en barco?
¿Cuándo te lo sacaste?
Pues un verano de estos que no tenía mucho que hacer.
¿A la primera?
A la segunda.
¡Ay, ves! Siempre
a la segunda, la primera.
¿Aparcaste más la primera?
Se estrelló con un portaaviones.
Efectivamente. Está muy bien, ¿no? Porque te vas a un sitio de playa y alquilas un barquito y oye, tú lo conduces y llevas a los amigos.
Pensé que era para Instagram.
Tú lo has puesto y tal. ¿Tú lo conduces?
Sí, tú lo patroneas.
Patroneas.
Los patrones hablamos así, claro. Sí, tú eres claro. Pero bueno, para que tú me entiendas...
No, patrón de embarcaciones menores.
¿Cuántos
para
metros?
La gente lo entienda. Claro.
No, patrón embarcaciones de recreo. El perro.
Exacto.
Me parece que sé yo más que vosotros.
Sí. No, yo sí.
Yo por lo menos tengo un libro en casa, intenté sacarlo.
Y vas a tener barco, ya te veo.
¿Yo?
Sí, no me cabe duda.
Pero no voy a llevarlo yo.
No, bueno, digo, lo vas a tener.
Alcalá acabará comprando
el helicóptero, es a lo que aspiro.
Te lo llevo yo. Te lo llevo yo, sin problemas.
A ver, el perro.
Alcalá, mañana... Hoy hemos tenido este debate electoral a 4, pero mañana tenemos un debate de altura en el CSD, otra vez, entre la Liga y la Federación.
Bueno, también es el debate decisivo, el de mañana, porque hay que recordar que...
¿Quién lo da?
Hubo el de mañana...
La COPE.
El de mañana lo da la COPE.
Y Al Jazeera.
Y el de ida... Digo que es el decisivo porque es el segundo. Es verdad que el primero fue en... Estábamos todos a otra cosa, fue el viernes este de la operación salida, justo antes de la Semana Santa, pero...
Es que se reunimos unos días.
Sí, unos días un poco extraños, ¿verdad?
Inhábiles.
Pero hubo un encuentro en la casa del Consejo Superior de Deportes, que acabó como el Rosario de la Aurora, y que incluso, según fuentes de la Federación Española de Fútbol, se vio en esa reunión, al comienzo del encuentro, a un Tebas agresivo y violento.
¡Joder!
Incluso dicen que con insultos, fuentes de la Federación Española de Fútbol.
No es su estilo, ¿eh?
Así que, no es su estilo. Así que veremos mañana.
¡Qué malo eres, Juanma!
No es su estilo. Yo aquí discuto con él y jamás me ha insultado. Lo digo en serio.
Y es violento nada.
Y a mí, mira, que no me tiene entre sus preferidos, pero yo cuando he discutido con Tebas...
Todo llegará.
Me hubiera encantado preguntarle a Tebas su versión de aquel primer encuentro en las vísperas de la
Semana
Santa.
No ha vuelto a hablar.
Pero se escapó por la planta menos uno, se subió en un coche y salió huyendo sin hacer declaraciones, a diferencia del presidente de la Federación. Seguro que mañana es distinto. Mañana es la toma 2, mañana es el segundo debate entre presidente de la Liga y presidente de la Federación. Y... yo sospecho que va a acabar exactamente igual como el Rosario de la Aurora. Rubiales presenta su nueva Copa del Rey, este nuevo formato a partido único que ya hemos comentado en semanas anteriores, y Tebas tiene, salvo que haya cambiado o esté cambiando de opinión esta noche, Tebas tiene intención de impugnarlo cuando lo apruebe la Asamblea el día 29 de abril. Rubiales presenta la nueva Supercopa a 4, la que jugarían ahora mismo Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Valencia, y que será en enero y que, como ha contado Fouto, a lo mejor es en Arabia Saudí. Y Tebas tiene intención también de impugnarlo, salvo que en esta noche esté cambiando de opinión.
Después de haberse opuesto al partido de Miami, jugar en Arabia Saudí está muy bien.
Bueno, es un buen acuerdo económico,
¿eh?
Cuidado los datos que ha contado Fouto, ¿eh? 30 millones de euros por 6 temporadas son 180 millones de euros para la Federación.
También era dinero de Miami.
Sí, sí. Claro. No. Te quiero decir que 180 millones de euros que recaude Rubiales y que pueda darle la mitad. Y que pueda darle la mitad.
Por un partido en
Miami. No vayas a comparar.
Y luego te llevas a Supercopa.
No vayas a comparar la dictadura de Miami con las libertades que hay en Arabia Saudí.
A ver, por favor.
Jugar a Miami es un riesgo.
Creo que el saco de oro lo hace Xavi Hernández.
Bueno, llevarlo a Arabia Saudí puede ser cuestionable desde el punto de vista de los derechos humanos y todo lo que tú quieras en Arabia Saudí.
Yo no hablo de eso.
Que la competición...
Yo digo que la lleva el mismo que se ha opuesto a jugar un partido y con los mismos argumentos
que el
presidente de la Federación Española se oponía a lo de Miami.
No, eso no es verdad.
Hombre.
No, Rubiales se opuso, esto se ha explicado ya, Emilio, me sorprende que si escuchas la COPE no me hayas escuchado contarlo. El argumento por el cual Rubiales se oponía a Miami es porque es un partido de liga que hay que jugar la ida en el Camp Nou y la vuelta en Montilivi, no en Miami. Esto es una Final Four a 4 que se puede jugar en Hong Kong, en Melbourne, en Miami o en
Gijón.
O en Gijón, efectivamente.
Es correcto.
Y resulta que es que Arabia Saudí...
El equipo de este programa le encantaría que la Supercopa fuera en Gijón.
Sí.
Hombre.
Bueno, en todo caso...
15 días seguidos.
Salió del alma, Elías.
Hombre, yo... ¿Dónde mejor?
Unas faves.
Está el tema de los...
Unas faves con almejas.
Está el tema de los horarios. Rubiales va mañana a la reunión manteniendo su idea de cargarse el partido de los lunes la próxima temporada, y Tebas va mañana a la reunión en su idea de mantener el partido de los lunes la próxima temporada. Está el tema del naming de la liga, el patrocinio. Ahora mismo, para mí, un patrocinio espectacular. Una empresa como hay pocas en España, marca España, es el Banco Santander. Parece difícil un patrocinador mejor, pero Rubiales querría también...
Solo la COPE, pero vamos, que no...
Sí,
no estamos para eso.
No estamos para eso.
Como banco no parece malo, pero el presidente de la federación querría cambiar eso. Y luego está el pollo del balón de la liga, que ahora mismo hay un contrato con la empresa americana Nike. Para la próxima temporada, en cuanto esto finalice, el acuerdo...
Hay un acuerdo con Pium.
El acuerdo que tiene Tebas es con Puma.
Y Adidas.
Es con Puma, y Rubiales querría hacerlo con la empresa alemana Adidas.
Gracias. Alcalá, te agradezco mucho toda esta información. Mañana nos vas a contar lo que pasa, ¿verdad?
Tebas tiene asamblea con los clubes a las 2 de la tarde. Antes,
es que cualquiera,
o sea, antes tiene asamblea,
sí, antes tiene asamblea
esto.
Con los clubes, y está decidido a impugnar la asamblea de la federación del Perfecto. Lunes y se aprueba ese formato.
Cualquiera
que oiga esto, alucina, o sea, porque es que lo que dice uno, el otro se opone, y viceversa.
Bueno,
todo.
Escucha.
No hay ninguna voluntad de ponerse de acuerdo en nada.
Escucha, me recuerda un poco al Tertulión. Es lo que hacéis vosotros en el Tertulión. Espera, que ahora seguimos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.